Atrapado en una época que no precisamente es la suya. Desfasado musicalmente como por 40 años.
Todavía escucha discos completos.
Piensa que cualquier pasado fue mejor. Sí, es el tío Gabs y nos comparte el baúl del tío Gabs.
Gabo, ¿cómo estás?
Mi querida Daf, perfectamente. Jodida y estúpidamente emocionado. Y luego más con estas rolas, pues uno se prende más todavía.
Pues cómo no, oye, no sé si voy a poder dormir esta noche de la emoción, pero ya estamos listos, ¿no?
Más que listos, diría yo. Yo creo que estoy listo desde el 3 de diciembre que compré el boleto.
Me ganaste, yo los compré en febrero.
Ah, es que pues aquí hay membresía de fan.
No. Ay, ajá.
No, sí me la mataste, la neta, pero ya llegó, ya, o sea, estamos a unas horas, mi querido Gabs.
Pues prácticamente a un día, yo creo que ya vamos a estar como a la mitad del concierto.
Sí.
Ya está más que listo todo, los preparativos creo que ya fueron lo suficientes, ya solamente nos falta quemar las horas que faltan.
Totalmente de acuerdísimo, por eso hoy vamos a hablar de ellos, por supuesto. Quienes no han captado, pues estamos hablando de Iron Maiden, señores. Dispuestos a agitar el envase, ¿no?
¿Perdóname?
Dispuestos a agitar el envase.
Claro, con todo mañana. Y de hecho, por ejemplo, esa canción que nos hizo a bien poner el querido José López. Imagínate mañana los coros cuando retumben en el Foro Sol, ¿no?
¡Ah, no mames, güey! ¿Cuál?
Ya sabes qué, se van a dar cuenta. Si el jueves yo estoy afónica, ya saben por qué.
Sí, creo que va a ser el mismo caso en el mío en particular. Si me da como la riuma, porque yo creo que lo más seguro es que llueva mañana. Digo, no quiero ser ave de mal agüero y tampoco soy meteorólogo, pero a como han estado pitando estos días, lo más seguro es de que tengamos un poco de llovizna. Esperemos que no, pero todo puede suceder.
Yo lo sé, y ahora hay que ver los resultados de los diablos para ver cómo nos va mañana, porque entonces el lugar acá se nos va a saturar. Por eso hay que tomar precauciones.
Sí, efectivamente, como bien lo platicas, hay playoff de la Liga Mexicana de Béisbol, y como muchos saben, pues el estadio Harvelub está a escasos 300 metros del Foro Sol aproximadamente, y entonces las vías se van a poner complicadas, tanto circuito interior como viaducto, la avenida Zaragoza, canal de Tezontle, canal de Churubusco, así es de que hay que tomar bastantes previsiones. O sea, el boleto dice que empieza 8:30 de la noche. Traen de telonero a Mastodon, que yo creo que se va a aventar por ahí de unos 40, 45 minutos aproximadamente. Así es que yo pienso que Iron Maiden estará saliendo a escena por ahí así de las 9:15, 9:30 de la noche. Uf. Para que también vayan tomando como sus previsiones, ¿no?
Sí, correcto. Vamos a salir ya bien tarde. Pues, pero bueno, lo va a valer.
Yo creo que sí vale la pena. Yo calculo que el concierto terminará como eso de las 11:30. Ojalá y nos apliquen un Foo Fighters, que yo pensaba que iba a terminar como a las 11, y cuál resultó que terminó como 12:30 de la noche aquella vez. Sí. Tú lo recuerdas, ¿no?
Sí, ahí estuve. De hecho, la lluvia se dio, ¿no? Fue muy, muy noble ese día. Esperemos mañana también sea una noche así.
Esperemos que sea prácticamente igual, porque yo recuerdo cuando llegué a Foo Fighters, estaba una leve brisa.
Sí, correcto.
Y después de ello ya todo fue calidez humana.
Hasta la luna se veía.
Exactamente, calidez humana, el cielo se despejó. Y fue una noche prácticamente casi perfecta.
Correcto.
Esperemos que el día de mañana suceda lo mismo para ver a la doncella de hierro en el Foro Sol. Que como dato ahí curioso, es la 11ª vez que vienen a nuestro país. Es una banda que viene regularmente seguido. Digo, también habrá que tomar en cuenta que es una banda que está formada desde 1975 y pues ya lleva muchísimos años de trayectoria en estas ondas del rock y específicamente del heavy metal, ¿no?
Sí, de acuerdo. Por eso ya tenía que ir, o sea, dije, no sé cuántos años más me toquen, tengo que ir a ver estas leyendas vivientes y mañana es el gran día.
Sí, justamente, y fíjate qué curioso, estoy muy emocionado por esta situación, pero haciendo cuentas y haciendo recuerdos, mañana será la octava vez que veo en vivo a Iron Maiden.
¿Qué? No, bueno, Gab. Aquí hay presupuesto, además.
Bueno, no tanto presupuesto, pues digo, uno de una u otra forma siempre ve, ya sea que consiga un patrocinio o juntes tus domingos.
Sí.
Pero he tenido el chance, mañana será la octava vez que los vea en vivo.
Qué chulada. Oye, pues cuéntanos algo, así una anécdota, algo que nos puedas compartir. ¿O qué esperas mañana?
Pues mira, mañana yo espero, honestamente, ya una banda totalmente consolidada, totalmente ya hecha, que incluso hasta con los ojos cerrados yo creo que ya saben qué movimiento está haciendo el de al lado. La calidad musical, pues digo, ya está de sobra. Y honestamente siempre es como mágico ver Iron Maiden, porque Iron Maiden no es de las bandas que se base como de mucha pirotecnia, mucha tecnología, mucho glamour a la hora de la producción. Digamos que es una banda más habituada a los años 80, pues.
Sí.
De hecho, por ejemplo, hay una peculiaridad, por ejemplo, con Iron Maiden. Si te das cuenta, muchos de los escenarios de los grupos o cantantes, digamos, que están en boga o están haciendo tour, muchos ocupan el recurso de tener una pantalla gigante detrás del escenario.
Sí, correcto.
La peculiaridad con Iron Maiden es de que son como muy teatrales y ellos ocupan mantas y dibujos gigantescos haciendo alusión a la canción que estén tocando en turno. Por ejemplo, no es spoiler, digo, ya muchos habrán visto videos, aunque vayan a ver mañana por primera vez Iron Maiden, me imagino que en algún momento les salió en YouTube esta opción. La canción de The Trooper tienden a bien a poner un mural gigantesco detrás del escenario, y lo curioso de esto es que son pintados a mano. De hecho, los Maiden decían que, por ejemplo, la planificación de un tour les llevaba aproximadamente 2 años a año y medio, precisamente para detallar todas las pequeñas cositas que se les puedan ir, porque tú sabes que también los fans son muy detallistas y quieren ver todo prácticamente a la perfección. Exacto. y cuidan mucho esos detalles. Y entonces, con el juego de luces que tiene, digamos, no muy a la onda Coldplay, pero con las luces y la manera en la que están pintadas los carteles, dan la apariencia a veces como si estuviera en 3D, pero no, obviamente no lo están, nada más es un efecto visual. Y eso se me hace bastante, bastante padre. Porque a final de cuentas, creo que Iron Maiden demuestra, con este tipo de recursos tecnológicos, entrecomillado, pues que siguen siendo una banda de vieja escuela, ¿no? Que no se basan en la onda, como te decía hace rato, de la tecnología y muchas cosas como pregrabadas y muchas como sorpresas visuales. O sea, no, simplemente, perdóname, se están basando justamente en la calidad musical que tienen, y pues la verdad, tienen uno de los mejores vocalistas en la historia del heavy metal. No me atrevería a ponerlo en el primer lugar, siendo que soy súper fan, porque digo, también tenemos a Ronnie James Dio, que lamentablemente ya se nos adelantó en el camino, y también el otro que yo pondría más o menos a ese nivel es a Rod Halford, de Judas Priest.
Me parece, la verdad, justa esa, digamos, comparación y el título también que le das. Oye, aquí nos están escribiendo, dice Jamil Forsan, recuerdo también cuando había salido la canción de Justin Bieber que cantaban Maiden, Maiden, Maiden.
Es que es bien curioso. Digo, a veces ya uno se ha habituado a ir a cierto tipo de eventos y cierto tipo de público que asiste a esos eventos, ¿no?
Sí.
De hecho, yo hacía alguna vez alusión con mi novia en turno, lo que hacía la gente y todo, o sea, era muy curioso porque ella los apodaba los gorditos metaleros, porque decía que el metalero tenía un prototipo. Uh-huh. Generalmente eran altos, greñudos y robustos. Cosa que me puse como que a analizar. Y dije, mira, creo que tienes razón, qué buena observación. los gorditos metaleros.
Son los estereotipos marcados, ¿no? De cada.
Sí, claro. Y sí. Es bien curioso porque me ha tocado llegar de mil maneras a los conciertos. Y recuerdo de alguna ocasión que iba a ver a AC/DC, justamente también en el Foro Sol. Venía yo del trabajo y tuve que ocupar el transporte colectivo Metro. Uh-huh. Y entonces, pues varios nos encaminábamos ya sobre la línea Café. Nos encaminábamos allá a Metro Velódromo o Metro Ciudad Deportiva, dependiendo de dónde te quedaste de ver con la pandilla. Uh-huh. Y era muy chistoso porque la mayoría de la gente veía grupos de personas que iban a un concierto con sus playeras de AC/DC, muchos con el cabello largo, a lo mejor algunos con estoperoles, otros con botas, no sé, etcétera. Digo, el estereotipo como del rockero, ¿no?
Sí.
Y mucha gente les tenía miedo. Era muy curioso porque tú veías que se acercaba pues un conjunto de, ¿qué te gusta? 4 o 5 personas, llámese hombres y mujeres, pero las demás personas como que disimuladamente les abrían paso sin que nadie les dijera nada. Y era como muy notorio. Y es que es bien chistoso porque la gente piensa que son como personas muy agresivas o muy antitolerantes, y para nada. Yo te podría decir, te voy a contar una anécdota personal. Yo trabajé varios años en un rodeo, en el rodeo Texcoco. Uh-huh. Y también hay un cierto estereotipo sobre las personas que asisten a este tipo de eventos. Pero te puedo decir que vi muchísimas más peleas encarnizadas en el rodeo que en algún concierto de metal. Es más, de hecho, por ejemplo, cuando se hace el famoso mosh pit o el slam que le llaman algunos,
sí.
Se hace la licuadora, cuando hay algún caído, la misma banda son los primeros en auxiliarlo,
sí,
y hacerlo a un lado. Son muy solidarios, y te digo, y esa es una onda bastante, bastante, pues se me hace bastante chido, porque se convierte como una especie como de camaradería, ¿no?
Totalmente.
Algo como muy familiar. De hecho, Bruce Dickinson en alguna ocasión, en alguna entrevista, él declaró que si tú eras fan de Iron Maiden, no importando si tenías tu membresía de club o si pertenecías a algún club de los miles que hay en alrededor del mundo, con que te gustara la música, ya pertenecías a la familia de Iron Maiden. Y ese mensaje se me hace como muy positivo, independientemente del grupo, porque a final de cuentas creo que la música está logrando unificar a las masas.
Sí, de acuerdísimo. De hecho, yo había hecho una comparación y no sé, como que este año he ido a muchos, he ido a más conciertos este año que creo que en toda mi vida, sinceramente.
Ok.
Ay, ajá.
Porque ya ven que ahora hay más conciertos que fuentes de empleo en la Ciudad de México, bueno, eso, o en sí, el país.
Triste, pero cierto.
Entonces, a ver, versus, ¿qué fue? Foo Fighters con Karol G, que me invitaron. Uh-huh. Chéquense, o sea, yo de verdad sentí más miedo con Karol G en una arena Ciudad de México que en Foo Fighters, porque sentí que estaba mejor organizado, como que la gente sí disfrutó con los Foo, como que, o sea, se marcó muy, muy claro como una cierta generación. Y todo fue tranquilo, y de hecho yo estuve así, pues, abajo y dije, nada, seguro me van a aventar de todo, cerveza, me van a empujar, me van a atropellar, o sea, nada, o sea, todo fue así como todos queriendo disfrutar el show, versus acá el reggaetón, te dije, ay, tengo que guardar mi celular muy bien.
¡Qué rica cola!
¡Híjole!
Sinceramente, o sea, lo tengo que decir, discúlpenme a la gente que le gusta el reggaetón, pero sí hubo como un miedillo también saliendo, ¿no? O sea, ya sabes acá que los que la gorrita, que la cadena, entonces dije, híjole.
Ya huele a pena, ya huele así a mota, a pase y a gasolina.
A eso olía, ¿no? Entonces, van a decir, perdón, es broma. Pero suele pasar, o sea, sí son los estereotipos en ciertos géneros musicales.
Sí, por supuesto, y te digo, si ven mañana un grupo de metaleros que van con sus playeras, aunque tengan figuras satánicas en sus remeras, no les tengan miedo para nada, no son de las personas nada. Exactamente, porque también se va a dar el caso, estoy casi seguro de eso, de que vamos a ver al oficinista con su camisa remangada y su corbata en la bolsa del pantalón, coreando todo pulmón Fear of the Dark.
Sí, debajo de esa camisa unos tatuajes, ¿no?
Claro.
De la bestia.
Es una imagen muy, muy común, ¿eh?
Sí, cómo no. Aparte, bueno, pues en su época también Maiden se enfrentó justo a estas cosas, ¿no? A que la gente lo satanizó mucho y lo señaló, pero bendito Dios, hoy estamos en una época donde, bueno, al menos aquí no, ya no se hacen esas cosas.
Es que es bien curioso, fíjate, Maiden tuvo la etiqueta de grupo, entre comillas, satánico, a raíz de la publicación de su disco, yo creo que más exitoso en toda su carrera, The Number of the Beast.
Claro. Digo,
desde el nombre, a lo mejor ya te inspiraba como cierto temor, ¿no? El número de la bestia. Y entonces muchos grupos religiosos, principalmente en Estados Unidos, comenzaron a atacar a Iron Maiden de que era un grupo satánico, pero lo curioso de ello es que se basaron nada más como por la portada y el nombre del disco, ni siquiera se dieron chance como de revisar las letras, ahorita platicamos rapidito de eso, ¿sí? Y los empezaron a atacar de ello, y lo curioso de esta canción es que empieza justamente con un pasaje bíblico del libro de las Revelaciones.
Correcto.
Y es lo curioso, y además la canción no habla ni de un ritual, ni de mucho menos, sino simplemente habla de un sueño que tuvo Steve Harris, bajista de la banda, y está narrando justamente el sueño que tuvo. Y de hecho te digo, a la gente le da como mucho miedo, y Maiden a veces hasta se burla de ello, y tiene una canción bien bonita, que ¿cómo se llama, Daf?
The Number of the Beast.
La canción que te gusta a ti.
Ah, Fear of the Dark, por supuesto. Perdón, me estaba leyendo un comentario. Sí, Fear of the Dark es una de mis favoritas.
Pues yo creo que Joselito estaría padre que pues, nos pusiera un cachito, ¿no?
Ay, sí, por favor, súbele, que es mi faf.
Pues es que te estoy diciendo, estás como un pendejo,
no,
nomás
escuchando. Pues no los comentarios, Joselito, discúlpame.
Te pasas, Joselo. Imagínate al oficinista, al metalero de set, al que va por primera vez a ver un espectáculo de Iron Maiden, coreando esto.
Ya te vi mañana, siga.
Sí, lo más seguro es que sí, ¿eh? Te digo que estoy tremendamente emocionado, como pocas veces. Hasta parece que va a ser la primera vez que los veo. Pero sí, es algo que en lo personal me causa mucha, mucha emoción, porque debo de confesar que yo creo que Iron Maiden es de mis bandas favoritas en la vida. La número uno es y seguirá siendo, por, yo creo que por la eternidad, Queen. Pero después de Queen, yo creo que Iron Maiden ahí anda luchando el segundo lugar junto con otras bandas como Kiss, como Ozzy Osbourne. No sé, hay varios lugares por ahí disponibles.
Oye, y ahora tú en tu expertise de tantos conciertos que has ido, por ahí un amigo me pasaba como el set list de lo que espera justo en base a su experiencia. ¿Tú qué rolas crees que no van a faltar? Digo, ya sabemos algunas, pero las que dices sí o sí van a estar estas canciones.
Mira, sin spoilar a nadie, porque tampoco he querido ver el set list, quiero que todo se mantenga todavía en sorpresa.
Ok.
Recordemos que vienen con el tour de Legacy of the Beast Tour, que empezó en 2019, pero pues por cuestiones obviamente de pandemia, se tuvo que posponer hasta pues este año. Lo reiniciaron apenas en mayo, ya terminaron la parte de europea, que fueron, me parece ser, 17 presentaciones.
Sí.
Vinieron a Sudamérica, no como en otras ocasiones, porque normalmente visitaban México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y en alguna de esas se colaban a El Salvador o Costa Rica. En esta ocasión lo redujeron solamente a Brasil, donde en Brasil dieron, me parece ser, que 5 conciertos, y México, que van a dar nada más una fecha el día de mañana.
Correcto.
Y de ahí se trasladan a los Estados Unidos ya para cerrar el Legacy of the Beast Tour. Entonces, el Legacy of the Beast era como para hacerle promoción a un videojuego que sacaron para los celulares y las tabletas y las computadoras. Lo pueden descargar ahí en su tienda que les corresponda, ya sean iOS o Android. Está divertido, jueguenlo y hacen como una especie de remembranza, pues obviamente pues a la obra que han tenido pues a lo largo de su carrera. Pero en esta ocasión traen el plus de que en ese inter entre la gira que se quedó a la mitad y volverla a retomar, tuvieron a bien a publicar el Senzuchu. Es el más reciente material. Dado mi experiencia con Maiden, cuando han traído, digamos que disco nuevo, normalmente tocan de 3 a 4 canciones del disco nuevo.
Ok.
Así es de que yo creo que ahí esperemos, no sé, escuchar por lo menos los sencillos, y pues veremos qué sucede. De ahí, yo creo que se van a agarrar como que la onda ya súper, súper clásica, las cosas que no deben de faltar y las cosas que a final de cuentas muchos de los fans esperan ver y escucharon que ya lo hayan visto, ¿no? Yo creo que mañana no falta, así te voy a dar como mi top 5 de las canciones que yo creo que no van a faltar.
Me interesa.
The Number of the Beast.
Sí.
Halloween Be the Name. Fear of the Dark, por supuesto.
Por supuesto.
The Trooper. Y la clásica de clásicas, Run to the Hills.
Entonces mi playlist no está tan mal, fíjate, yo también aquí tenía un armado, esa como sugerencia, entonces no estoy tan mal. Sí, esas no pueden fallar, por supuesto. Que en este nuevo álbum le fue muy bien, ¿no? En Estados Unidos, estaba viendo.
Bastante bien, fíjate que es de los grupos que, irónicamente, a pesar de que ya tienen más de 40 años en la carretera musical y que las nuevas generaciones obviamente se están apropiando de las listas, por ejemplo, de la Billboard, Iron Maiden aparece ahí en los primeros lugares de ventas de discos y de streaming en los Estados Unidos. Es algo bien curioso porque, por ejemplo, hay mucha gente nueva que tiene muchos seguidores virtuales. ¿A qué me refiero con muchos seguidores virtuales? Hacen sus compras de los discos de manera virtual o de la canción virtual, o simplemente las reproducen ya sea en Apple Music, en Spotify o en las 10,000 plataformas musicales que existen, ¿no? Y a final de cuentas los clics van generando pues un equivalente como si tuvieran ventas físicas. De hecho tuvimos el chance de platicar eso con Alex Polanco cuando vivía. Lo platicamos
cuando respiraba.
Cuando lo platicamos en algún momento en esta sección. Y entonces Iron Maiden aparece como en los primeros lugares, pero lo curioso de ello es de que tienen ventas físicas, llámese el EP, el CD, el box set. O sea, el fan de Maiden o el fan del metal o el fan del rock and roll todavía prefiere mantener en estado físico su música. Y eso es un dato como muy curioso, porque se vuelve a final de cuentas como una especie de culto. Porque cuando, por ejemplo, no sé, dime un nombre de alguien, que me decías ahorita, Karol G, posiblemente sea de las personas más exitosas en la industria musical.
¡Qué actualmente, rica cola!
A Angelita le gusta Karol G.
Sí, ya me di cuenta. Podrá ser de las que tienen mayores ventas, entre comillado, o más descargas musicales a nivel mundial. Pero, digamos que no le va tan bien en la venta de el material físico, llámese CD. Me imagino que también ha de tener como una producción en LP o algo así como coleccionable, que lo haga como más interesante para que pues el fan se interese, ¿no? Lo dudo un poquito, que sí lo ha de tener, pero lo dudo un poco. Pero en el caso de Iron Maiden, como se convierte a final de cuentas como en unas bandas como de culto, porque digo, sí muy Iron Maiden y todo, pero seamos honestos, Iron Maiden no está en el mainstream musical y jamás lo ha estado en su carrera.
Claro.
O sea, los únicos que han llegado, yo creo, de hablando de metal, los únicos que han llegado al nivel de mainstream, yo creo que es Metallica. Y a ellos ya nadie los baja de ahí. O sea, ellos son como la super banda metal que está en el mainstream de la industria musical. Pero hay infinidad de bandas que pues han permanecido ahí como guerreros a la causa, y Iron Maiden es uno de ellos. Y te digo, lo curioso de esto es de que te digo, el fan sí es como por la onda de de que el fan le gusta tener como su colección de discos, desempolvarlos igual y sacar sus acetatos y reproducirlos o poner sus DVDs, o sea, todavía, y me incluyo, todavía somos como muy de esa onda de escuchar como música a la antigüita, por llamarlo de alguna manera.
Sí, digamos que han estado acostumbrados durante mucho tiempo, digo, quienes son los seguidores fieles desde hace muchos años.
Claro, y eso te digo, a final de cuentas, mucha gente, porque a mí de hecho me lo han criticado, mucha gente lo ve como así, a este güey le gusta comprar basura, pero no, claro. Es muy habituable, yo lo veo como una especie de inversión. Me he llegado a topar discos que yo he tenido o tengo, que los buscas así como de, pues de okis, ¿no? Y a veces la edición o el año o la antigüedad o qué tan bien cuidado esté, puede representar que te saque de un problema económico fuerte, ¿eh?
¡Ah, no, por supuesto!
Te lo juro. Que llegas a topar a veces como joyas, así una primera edición o un algo como por el estilo, y sí te puedes sacar de una. No, obviamente el fan no lo hace como para vender sus cosas.
No, por supuesto que
digo, estamos hablando en un caso como muy, muy extremo.
Sí,
pero sí es como muy la onda de que los fans, digamos que del metal y del rock clásico, sí es como muy la onda de tener como el afiche, de tener el póster, de tener el sencillo, de tener el LP. Es más, incluso algunas bandas han dado la tarea de otra vez de republicar sus materiales, pero ahora en cassette. Creo que lo platicamos, de hecho, hace 8 días, ¿no?
Sí, es correcto. ¿Cuál es la reliquia metalera que tienes tú ahí en tu baúl? Que mira, dices, híjole, esta sí me puede sacar de una... Esperemos que no, pero
tuve
si lo vendo, sí voy a sacar una lana.
Tuve el chance, y digo la fortuna de trabajar en los medios de comunicación en algún momento, bueno, se lo sigo haciendo, pero
todavía
en alguna de esas situaciones, la buena Ariadna Montañez, que tenía un programa de metal que se llamaba Sangriento, que pasaba los días sábado por Reactor, tuvo a bien a conseguir una entrevista con alguien de Maiden. Luego fue lo único que me dice, ¿sabes qué? Conseguí la entrevista, la única onda es de que no sé a quién me vayan a poner, no sé si me vayan a poner a Nico McBrain, no sé si me vayan a poner a Steve Harris, no sé si me la dé Dave Murray, estaría padrísimo como que me la diera Bruce Dickinson o Adrian Smith, no lo sé. Sí. Llegó el día pactado, ahí en un hotel por Reforma, a las 3 de la tarde, un viernes todavía me acuerdo, y entonces me dijo, pues vamos, güey. Pues no, me dijeron dos veces, la verdad. Y hice bien llevarme una copia que tengo del Number of the Beast en CD, y afortunadamente lo tengo firmado por Adrian Smith.
No, bueno, por supuesto que ese es... No, bueno, es una reliquia lo que tienes.
Claro, o sea, te digo, y son como momentos padres que a veces no los buscas, y a lo mejor los imaginas, pero no los estás buscando.
Entiendo.
Y de pronto la fortuna te dice así, órale, sí, va, te has portado bien, toma.
Sí, son de las cosas que se agradecen. Yo tengo que presumir que hace 2 semanas, cuando me firmó Iker Casilla, un balón que
hay. ¡Pajillator Plus!
Mi querida Daf, si de por sí el balón por sí solo ya tiene un valor económico considerable.
Sí, exacto. El balón oficial del Mundial firmado por Iker Casillas, o sea,
ahora
sí. Tiene ese sentimiento contigo.
Si le pones el plus de que está firmado por el primer portero campeón del mundo por España.
Sí. Lo tenía que decir, perdón, lo quería presumir. Tú presumiste lo de Iron.
Claro, claro, claro. Espero que ningún día de esas lo vea ahí por eBay.
No, está aquí bien guardado, resguardado. Le voy a poner su vitrinita y todo, ahí lo voy a tener, pero me emocioné muchísimo, no me imagino tú cómo has de haber estado.
Sí, por supuesto, es algo, son cosas como que sí se te quedan, yo creo que ya para toda la vida.
Sí, buenísimo. Oye, mi querido Gabs, pues espero verte mañana con nuestro doctor Simi para aventar, ¿no?
Sí, por supuesto, ya está preparado con uniformado al estilo de The Trooper.
Eso. Me va a dar mucho gusto verte si es que te encuentro, ahí nos mensajeamos y
perfecto.
Ahí volamos.
Muy bien. Y mañana si van para allá, tomen sus precauciones y pueden llévense una capita o una chamarrita, porque yo creo que sí, el clima a lo mejor nos puede jugar una pequeña mal pasada, pero no va a pasar de ahí. Y si no tienen boleto, creo que todavía hay algunos boletillos ahí en taquilla. Digo, a lo mejor ya no son las zonas como más chidas, pero pues para vivir la experiencia por primera vez, yo creo que estaría más que perfecto, ¿eh?
Sí, o
porque, perdóname, porque todo apunta a que mañana tengamos un lleno en el Foro Sol, ¿eh?
Ay, Dios mío, bueno, y cubrebocas, por favor, porque ya me...
Sí, eso también.
Bueno, mi querido Gabs, me dio mucho gusto pues platicar contigo. Y tus redes sociales antes de irnos.
Mira, estoy como más activo en Twitter, y eso activo, pongámoslo entrecomillado, es @gabo-83. En Instagram estoy exactamente igual.
Perfecto, ahí lo tenemos entonces. Te mando un gran abrazo y pues ya, mañana agitamos el envase, amigo.
Segurísimo, ya nada más como para refilón. ¿Sí? Si quieren saber un poquitito más de la onda de Iron Maiden en vivo, mañana el reactor, la cápsula que termina ese serial.
La sexta cápsula, ¿correcto?
Exactamente, efectivamente.
6:00 a.m, le voy a poner mi despertador.
Órale, ya estás.
Muy bien, mi querido Gabs. Y justo, pues, ¿qué les parece si nos vamos con una rolita de Maiden? Por supuesto, ¿la quieres presentar tú?
Mira, yo creo que también esa es de las que va a sonar mañana sí o sí, pero ya se me estaba olvidando. Y ¿sí? Además tiene la curiosidad de que es la canción que más han interpretado en su historia.
Totalmente. Dale, tú preséntala, amigo.
Mi querido Joselito, ponle play. Esto es una grabación del año 2019 que se realizó en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Y Iron Maiden tocando del disco Iron Maiden, la canción Iron Maiden.